Muy buenas tardes, queridos y amados pastores, equipos de ministerio que nos acompañan. Bienvenidos a esta primera conferencia del webinar basado en Primera de Timoteo, peleando la buena batalla. Me ha tocado el privilegio de iniciar este tiempo juntos, así que vamos a estar estudiando el capítulo 1 de Timoteo y me gustaría comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no nos has dejado desamparados a merced de nuestra propia prudencia ni de la sabiduría o filosofía del mundo. Nos has dado tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y esta tarde te pedimos, Señor, que bendigas a cada pastor, a cada equipo de ministerio, que bendigas a nuestras iglesias, Señor, también a través de este tiempo que estaremos considerando el consejo de tu palabra, Señor. Y no te pedimos que nos hables porque ya nos has hablado en tu palabra, pero te pedimos que abras nuestros oídos para escuchar, Señor, que abras nuestros ojos para ver y que abras nuestros corazones, Señor, para recibir lo que la palabra de tu gracia tiene para nosotros. Y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, creo que con pocas cartas estamos tan familiarizados, especialmente aquellos que estamos en el ministerio, que como estas cartas de Pablo a Timoteo. Sin embargo, es bueno recordar el contexto. Pablo escribe esta carta en particular, Primera de Timoteo, la escribe un poco después de su primer encarcelamiento. En el libro de los Hechos vemos en los últimos capítulos que Pablo está en arraigo domiciliario o algo parecido. Bueno, la historia nos dice que Pablo fue puesto en libertad y no mucho tiempo después de eso, Pablo emprende el viaje de nuevo. Pablo viaja a la ciudad de Éfeso, donde Pablo deja como encargado, como obispo, como pastor, como supervisor de la iglesia a Timoteo. Y todo parece indicar que Timoteo de principio le dio una negativa al apóstol, por lo cual el apóstol tuvo que rogarle a Timoteo que se quedara. Eventualmente Timoteo entiende que más que el ruego de Pablo, lo que estaba recibiendo era el ruego de Dios para quedarse en esa ciudad y servir a esa iglesia, así que Timoteo se queda, lo que permite que Pablo parta para Macedonia y un poco tiempo después de eso, Pablo recibe probablemente reportes del propio Timoteo, donde Timoteo quiere tirar la toalla. ¿Te ha pasado eso alguna vez en el ministerio? ¿Has querido tirar la toalla? Bueno, es justamente lo que entendemos que estaba sucediendo, porque Pablo en el primer capítulo de Timoteo, Pablo le dice, bueno, ¿te acuerdas cómo te rogué que te quedaras en Éfeso? Bueno, así te encargo ahora otra vez. Entonces, cuando uno lee esta primera carta de Timoteo, uno se da cuenta que Pablo la escribe en respuesta a esta vacilación del joven discípulo que está a punto de tirar la toalla una vez más. Y bueno, por eso tenemos esta carta llena de exhortaciones, de ánimo, de aliento. Y me gusta mucho lo que el pastor Héctor Hermosillo dice sobre las dos cartas de Pablo a Timoteo. Dice, la primera carta, palabras de Héctor Hermosillo, la primera carta es un manual por excelencia. Si comparamos estas dos cartas con un deporte, la primera hablaría justamente de las reglas del juego y la segunda del jugador. Si las comparamos con una guerra, la primera hablaría de tácticas militares y la segunda del soldado. Es por eso que hemos titulado a esta conferencia, a este webinar, Peleando la Buena Batalla. Y bueno, en el capítulo 1, justamente lo que vemos es esta exhortación de Pablo a Timoteo a mantener la fe y la buena conciencia. Es un poco como el entrenador que está en la esquina de un boxeador que está sintiendo los guamazos y los golpes del enfrentamiento y el entrenador le tiene que decir, hey, tú puedes hacer esto, no te rindas. Y vemos en todo este capítulo, bueno, esta exhortación a mantener la fe y la buena conciencia. ¿Qué importante es esto? Vemos de alguna manera En este capítulo Pablo le va a decir cuatro cosas, cuatro consejos para mantener la fe y la buena conciencia. Número uno, mantén tu posición, Timoteo. Mantén tu posición. En otras palabras, no tires la toalla. Si tú dejas el ministerio, no vas a tener buena conciencia, porque esta encomienda la recibiste de Dios mismo. Eso lo vemos en los versos 1 al 7. Número dos, mantén tu Biblia abierta. Timoteo, para mantener la fe necesitas la Escritura. Para mantener una conciencia limpia necesitas ser convencido de pecado y limpiado y lavado por el agua de la palabra. Mantén tu Biblia abierta, versos 8 al 11. Consejo número 3, mantén el Evangelio en el centro, Timoteo, versos 12 al 17. Y finalmente, mantén la guardia arriba, versos 18 al 20. Entonces leemos capítulo 1, veamos la salutación. Hay algo importante aquí que podemos aprender. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando uno pasa cierto tiempo estudiando la Biblia y especialmente las cartas de Pablo, uno se llega a familiarizar con las salutaciones de Pablo. Y uno descubre que cuando Pablo inicia sus cartas, Pablo no solo está, por supuesto, identificándose como el autor, sino las distintas salutaciones de Pablo no son un mero formalismo. O sea, Pablo no está simplemente cumpliendo con un protocolo de correspondencia. Pablo escoge con cuidado la manera en la que él saluda a sus remitentes. Y podemos casi asegurar que una de las salutaciones más solemnes y más formales y más serias, si no es que la más, es justamente la salutación de Pablo a Timoteo en esta carta en particular. Varias cosas nos enseñan que Pablo está saludando a Timoteo y presentándose a sí mismo bajo la más solemne de las luces. Pero una de las cosas que más nos llama la atención en este sentido es que Pablo no se presenta como siervo de Jesucristo, sino como apóstol, mensajero, embajador, alguien con una misión, con un mensaje enviado de parte de, no con su propio mensaje, no con su propia autoridad, sino con la autoridad del que le envía. Pablo, por supuesto, no asume que él tiene la autoridad en sí mismo, sino la autoridad con la que Pablo está escribiendo esta carta en este momento la ha recibido de Dios mismo, nuestro Salvador. Y este es otro matiz que refuerza esta idea de autoridad. Normalmente Pablo se refiere a Jesús como nuestro Salvador, y en todo el Nuevo Testamento esto es así. No es normal, ni tampoco incorrecto, que Pablo presente a Dios como nuestro Salvador, pero Pablo está haciendo énfasis en el carácter trinitario de la salvación. No solo es Jesucristo, sino es Dios Padre y Dios Espíritu quienes activamente están involucrados en este plan de redención para la salvación del hombre. Y es como si Pablo dijera, Timoteo, lo que estoy a punto de decirte, no te lo estoy diciendo a título personal. Timoteo, el contenido de esta carta no es mi opinión como apóstol de Jesucristo, sino es el mensaje autoritativo de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo para ti. En otras palabras, Timoteo, no te estoy hablando como el entrañable amigo que eres, sino como siervo de Jesucristo. No te estoy hablando como el entrañable amigo que soy, sino como el mensajero de Dios. Y esto de entrada ya nos enseña algo muy importante con respecto a mantener la fe y la buena conciencia. Esta relación entre Pablo y Timoteo. El ministerio puede ser un lugar muy solitario, ¿no es así? Y los colaboradores y discípulos y amigos más cercanos se pueden volver tesoros preciosos, amigos entrañables, pero pastor, número uno, pastor, necesitas ser pastor antes que amigo de tu equipo. Y por supuesto, con esto no estoy diciendo que no pueden haber momentos y niveles de comunión preciosos. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que, en palabras de John Wesley dijo, la familiaridad debe ser dejada a un lado cuando las cosas de Dios están de por medio. Muchas veces, con el afán de mantener y saciar esta necesidad de compañía y de amistad, se le hace más daño al ministerio que bien, y a los compañeros y equipos de ministerio se les hace más daño que bien. Porque luego el pastor pierde la confianza, la libertad, y si me lo permites, ¿por qué no? La autoridad para corregir, para animar, para instruir, incluso como veremos en los próximos versículos. Pareciera que Timoteo le está diciendo, ya no aguanto, quisiera irme de aquí. Y Pablo tiene la autoridad, la libertad de decirle, no te muevas, no es la voluntad de Dios. No te lo estoy preguntando, te lo estoy encargando, quédate donde estás. ¿Qué importante es esto? Y en parte esto es posible porque Timoteo siempre ha sido principalmente oveja. Principalmente oveja. Y eso de parte de Timoteo habla muy bien. Ha sido así desde el principio. La primera mención de Timoteo en Hechos capítulo 16 nos muestra a un joven discípulo que, siendo reclutado por Pablo, como lo dice Hechos 16, Pablo tomándole le circuncidó. Por supuesto, Pablo no circuncidó a Timoteo para salvación, sino para que fuese efectivo en el ministerio, porque tú sabes, el modus operandi de Pablo era siempre, llegando a una ciudad, ir a la sinagoga. Bueno, hubiera sido un estorbo para el ministerio que Timoteo no estuviera circuncidado, porque siendo de hijo de madre judía, era hijo de padre griego y gentil. Entonces, para ser más efectivo en el ministerio, tuvo que circuncidarle. Y, por supuesto, probablemente Pablo pagó los servicios de alguien que se dedicaba a esto, pero el texto nos dice que tomándole le circuncidó, y esto nos habla de la necesidad que nosotros tenemos como pastores de ser principalmente ovejas. O sea, imagínate a Timoteo, y quiero que te pongas en sus zapatos, ¿ok? Aquí viene mi pastor una vez más, Pablo. Paso tiempo con él. Pablo me dice, creo que Dios está llamando al ministerio. Maravilloso, sí, ya lo oré. Creo que sí, Dios me está llamando al ministerio. Ok, te tengo que circuncidar. Timoteo, no nada más lo doloroso de eso, sino imagínate ese momento vulnerable y vergonzoso en el que Timoteo tiene que, perdóname la expresión, tiene que bajarse los chones y dejarse no solo ver, sino cortar por su pastor. Lo que quiero decir con todo esto es, el pastor que no es primeramente oveja es un peligro doble, no solo para él, sino para aquellos que pastorea. Con tantos pastores que se enviaron solos a sí mismos, que no rinden cuentas a nadie. ¿Qué importante es esto? Necesitas mantener una relación honesta, abierta con tu pastor. Alguien que verdaderamente te conoce y que tiene la autoridad de sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tratar con tu carne para que no seas un peligro para ti mismo y para otros. Finalmente, bueno, lo otro que me llama la atención sobre la salutación es este pequeño detalle. Pablo siempre saluda con gracia y paz a las iglesias, pero cuando se dirige a los pastores, Pablo añade un elemento nuevo, y este elemento es la misericordia. Y me gusta lo que dice el pastor Charles Swindoll sobre la misericordia. Tiene esta definición. Él dice que misericordia es el ministerio de Dios para con el miserable. Y me gusta esto, porque todo pareciera indicar que Timoteo está siendo miserable en el ministerio, ¿no? Y pensaba en esto, y Dios hablaba de un modo tan fuerte a mi corazón. Dios no te puso en el ministerio para que fueses miserable, sino para mostrarte tu misericordia. Es en 2 Corintios 4:1 donde Pablo dice lo siguiente, escucha: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Qué importante, pastor, es que recuerdes que en el peor día de tu ministerio, en el peor dolor, en medio de la incertidumbre cuando no sabes qué hacer, en medio de las detracciones, calumnias, traiciones incluso, qué importante es que recuerdes que recibiste ese ministerio como una manifestación, como una expresión de la misericordia de Dios. Quiero que pienses en el mismo Pablo. Para Pablo es más claro que para nadie. Pablo, desde el momento en que conoció a Jesús, tú recuerdas, Ananías escucha este llamado de Jesús para ir y encontrarse con Pablo y orar por él. Y Jesús le revela algo importante a Ananías. Le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes, de gentiles y de los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le es necesario. Entonces, no estoy diciendo que el ministerio es nuestra salvación. Por supuesto, no me entiendas mal. No estoy diciendo que el ministerio es el conducto por el cual Dios nos da su misericordia salvadora. Pero estoy diciendo que el ministerio es una de las maneras en las que Dios nos revela su misericordia. Nos muestra su misericordia porque piensa en Pablo. En medio de las golpizas, en medio de las apedreadas, en medio de los naufragios, en medio de todo eso, Pablo podría pensar, bueno, ¿qué estaría haciendo si no estuviera sirviendo a Cristo? Sería un miserable. ¿Qué privilegio es entonces poder servir a nuestro Señor? Misericordia. Hemos recibido, déjame sugerirte esto, no solo Pablo, sino tú y yo hemos recibido este ministerio según la misericordia que Dios nos ha dado. Por tanto, no desmayamos. En el momento en el que dejas de ver el ministerio como una expresión de la misericordia de Dios, vas a desmayar y como Timoteo vas a estar en peligro de tirar la toalla. Muy bien, verso 3 en adelante, dice así, vamos a leer los versos 3 al 7 y en ellos vemos cómo está muy clara esta idea. Pablo exhorta a Timoteo a no moverse de su lugar, no solo geográficamente, sino doctrinalmente. Mira, verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Entonces Pablo le dice, así como te rogué al principio para que te quedaras en Éfeso, así te ruego ahora. Y es necesario que te quedes porque debes mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y esto es algo que siempre ha sido un peligro para la iglesia. El mayor peligro para la iglesia no son las enseñanzas contrarias, las doctrinas ajenas al cristianismo. No, las amenazas doctrinales más grandes que la iglesia tiene son aquellas que, basándose en la Biblia, transmiten conceptos y doctrinas y enseñanzas que no son acordes al Evangelio. Lo que quiero decir con esto es que no necesariamente porque una persona cita la Biblia está enseñando la doctrina de la Biblia. Recordemos que el mismo Satanás citó la Biblia para tentar a nuestro Señor Jesús. Y sin duda Satanás es capaz de citar la Biblia a través de doctrinas de demonios, como Pablo lo dice, ¿no? Las cuales, escuchando a algunos, apostatarán de la fe. Entonces, qué importante es estar tan familiarizados con la sana doctrina de la palabra de Dios que podemos identificar esas sutilezas, esas mezclas que pueden hacer tanto daño a la iglesia. Desde el principio, en Hechos capítulo 20, mucho antes de que Pablo fuera al primer encarcelamiento, llama la atención que Pablo, desde la ciudad de Mileto, llamó justamente a los ancianos de Éfeso, a todos aquellos que en Éfeso de alguna manera estaban involucrados en la enseñanza. Y allá en Hechos 20, versos 28 al 32, te lo voy a leer, dice así: "Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y mira esto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados". La doctrina es muy importante. Y una de las tareas del pastor no solo es instruir, educar, alimentar a la iglesia con la sana doctrina, pero una de las responsabilidades del pastor es también impedir que los miembros de ministerio, impedir que lo que se enseña desde el púlpito de nuestra congregación sea doctrinas diferentes. Es decir, no estamos llamados a corregir la pureza doctrinal de la iglesia de enfrente, ni vía internet, en redes sociales, lo cual tristemente se da mucho el día de hoy. Curiosamente, aquellos que no siempre, pero he podido identificar que aquellos que se la pasan defendiendo la sana doctrina con iglesias ajenas, en muchos casos son personas que no pertenecen a una iglesia local, no rinden cuentas, y eso no es sana doctrina tampoco. Interesante. Pero estamos llamados a cuidar la sana doctrina dentro de nuestra iglesia local. Es allí donde nosotros tenemos un área de oportunidad y responsabilidad. Y Pablo dijo en Hechos 20, no solo los exhorto, los animo a tener cuidado de ustedes, sino tener cuidado del rebaño. Y es importante recordar que aquellos que comienzan a enseñar diferentes doctrinas, antes que ser personas involucradas en el ministerio, como meditábamos hace un momento, antes de ser predicadores, maestros, encargados de servidores, encargados de adolescentes, antes que ser cualquiera de estas cosas, son ovejas. Y qué importante es identificar esas actitudes, esas desviaciones doctrinales que pudieran indicar: quiero que observes esto, quiero que observes esto. Dice el verso 5 y 6: "El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman". Cuando vemos que el amor mengua en esa persona, cuando vemos que una persona se ha desviado a vana palabrería, cuando vemos que una persona está usando la Biblia más para presumir su erudición, su dominio del texto bíblico, cuando vemos que la persona está enseñando diferente doctrina, esos son síntomas de que esa persona ya se desvió de amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. En otras palabras, cuando alguien está enseñando una doctrina diferente, esa persona ya se desvió. No es un asunto simplemente de método de estudio bíblico, le faltan recursos para estudiar, no se preparó bien. No. Revela un asunto del corazón que no podemos ignorar por bien de esa persona y por bien del rebaño. ¿Qué importante es esto? Porque cuando uno se desvía de la doctrina bíblica, uno está en riesgo. Uno está en riesgo de quedar bajo la maldición de Dios. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. ¿Tú recuerdas? Soy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado. Déjame leerlo. Gálatas capítulo 1, verso 6. Soy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra clave. Doctrina diferente. Evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado ya, sea anatema, esto es maldito. Como antes hemos dicho, también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No existe bendición para el hombre fuera del evangelio. Así que si el hombre enseña algo diferente al evangelio, ¿qué le queda? Entonces, por bien de la persona, por bien de la iglesia, Timoteo tenía la responsabilidad de no sugerir, no invitar, sino mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuidado cuando alguien empieza a enseñar a través de la Biblia cosas que no son esenciales para la salvación, como si fuesen esenciales para la salvación. Se escucha mucho de eso el día de hoy. Se usa la Biblia para hablar principalmente de genética, de cosmología, de política incluso. Y se presentan todas estas opiniones, aunque creo que la Biblia puede estar hablando de eso. Y puede hablar de esos temas. La Biblia no nos fue dada para otra cosa, sino para experimentar la gracia salvadora de Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces, es responsabilidad del pastor cuidar no solo la enseñanza como tal, sino a las personas que escuchan y las personas que transmiten estas diferentes doctrinas. Pareciera que esto es poco amoroso, pero Pablo dice, es todo lo contrario. Este mandamiento tiene como propósito mantener el amor. No es amor cuando un pastor identifica que alguien está desviándose de la sana doctrina y no hace nada. Entonces, Timoteo, mantén no solo tu postura en Éfeso, mantén tu postura bíblica. Ahora, finalmente Pablo dice ahí en el verso 7, dice, el problema de estos hombres es que queriendo ser doctores de la ley no entienden lo que hablan ni lo que afirman. Y esto me recuerda a Santiago 3, verso 1, donde Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Bueno, Lenin, entonces me estás diciendo que debemos cerrar nuestras Biblias. ¿El problema es estudiar mucho la Biblia? ¿Eso está mal? No, el problema está en la actitud con la que estos hombres estudian. Me gusta cómo lo explica el pastor Héctor Hermosillo. Dice ese versículo, no os hagáis maestros muchos de vosotros, nos habla de la actitud con la que venimos a la Biblia. Cuando venimos ante ella, no como aprendices, no como discípulos que aún necesitan de la gracia de Dios, sino como maestros, como personas que ya no tienen nada que aprender, como personas que no tienen nada de qué ser corregidos por la palabra de Dios. Y es justamente bajo ese concepto que Pablo le dice, Timoteo, ellos usan mal la palabra de Dios, tú úsala, no cierres tu Biblia, abre tu Biblia, mantén tu Biblia abierta. Versos 8 al 11 dice así, pero sabemos, contraste, pero sabemos que la ley es buena. La ley, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento no es el problema, es esta actitud de maestros más que de discípulos. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto. Entonces fíjate, esto es clave para usar legítimamente la ley, para usarla bien. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. No vamos a examinar cada elemento de esta lista, pero muchos ven en esta lista una referencia directa a la segunda tabla de la ley. Y lo interesante, si uno es suficientemente honesto, esta lista incluye a toda la raza humana. En esta lista cabemos todos nosotros de alguna o de otra manera. Entonces Pablo no presenta esta lista como si la ley fuera para algunos, pero no para otros, sino Pablo está diciendo a través de esto que la ley nos fue dada para mostrarnos nuestro pecado. Entonces, cualquier uso de la escritura que me haga sentir orgulloso de mí mismo, cualquier uso de la escritura que no me lleve a una constante revelación de mi condición, cualquier uso de la escritura que no me lleve a una constante convicción de pecado, que me lleve a arrepentirme delante de Dios, pedir perdón al Señor por aquellas cosas que aún Él quiere limpiar en mí y yo no me dejo. Cualquier uso de la escritura que no me lleva a profundizar en entender mi enorme necesidad de Cristo y de su gracia es un uso ilegítimo de la ley. En Romanos capítulo 3, verso 19, Pablo lo deja aún más claro. Dice así, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, no solo judíos, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esos hombres que queriendo ser doctores de la ley se desviaron de limpia conciencia. Lo hicieron porque dejaron de venir a la Biblia para ser transformados ellos mismos. Empezaron a usar la Biblia como un medio para satisfacer sus curiosidades intelectuales, filosóficas, teológicas. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no cierres la Biblia, abre la Biblia y abre tu corazón para que Dios te muestre y te revele las cosas que Él aún desea transformar en ti. Pastor, pasa tiempo con tu Biblia. Cierra ese comentario bíblico. Cierra ese podcast. Cierra ese video de YouTube. Abre tu Biblia. Pasa tiempo con el Señor. Permite al Señor que te muestre aquellas cosas que Él desea aún limpiar. Abre tu Biblia y deja que el Señor te hable otra vez sobre cómo estás tratando a tu esposa, sobre tus motivos al tomar ciertas decisiones en tu vida personal, económicas, en el ministerio. Abre tu Biblia y deja que el Señor te hable sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu salud. Abre tu Biblia y deja que el Señor te muestre tu pecado. Recuerda que Pablo le dice a Timoteo, gracia, misericordia y paz. Para el pastor no va a haber paz, a menos que le permita a Dios mostrarle su miseria, Recuerda que misericordia es el ministerio de Dios para con el miserable. ¿No fue el apóstol Pablo quien dijo, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Necesitamos venir a la Biblia y dejar que la Biblia nos convenza de pecado. Terminamos este punto con el verso 11. Dice, todo esto, la Biblia nos convence de pecado, nos muestra nuestras fallas. Todo esto es según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El evangelio es la plomada que puede mostrar la rectitud de nuestro uso de la escritura. Si nuestro uso de la Biblia nos lleva a ver el evangelio glorioso, es porque el uso de la Biblia nos ha llevado a ver nuestra condición como miserable. Y es en ese momento en el que Pablo tiene un momento espontáneo de adoración. No vamos a profundizar mucho en él, solo quiero que observes algo. Versos 12 al 17. Si mantienes tu Biblia abierta como un resultado inmediato, el evangelio será el centro. Mantendrás el evangelio en el centro de tu propia vida. Dice así, verso 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. No era fiel, pero me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Ves? Pablo mismo estaba en esa lista. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pastor, ¿crees lo que estás predicando? Si te das cuenta, Pablo equipara la ignorancia con incredulidad. Entonces puedes saber mucho de la Biblia, como Pablo sabía mucho del Antiguo Testamento, pero si eso no te lleva a la fe de Cristo Jesús, a confiar en Cristo Jesús, a mantener la fe, todo ese conocimiento es ignorancia. Dice el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Hay varias palabras fieles en Primera de Timoteo. Esta es la primera y es muy importante. ¿Cuál es esta palabra fiel? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si te das cuenta, Pablo no está diciendo que con el paso del tiempo Pablo se ha vuelto más pecador. Por supuesto, de ninguna manera es así. Lo que Pablo está diciendo es que conforme pasan los años, su comprensión, su perspectiva de la gracia de Dios es cada vez más grande, lo cual lo lleva a verse a sí mismo cada vez más pequeño. Es interesante ver esta evolución de Pablo a lo largo de su carrera cristiana. Al principio, Pablo se veía como el más pequeño de los apóstoles. En 1 Corintios 15, 9, Pablo dice, soy el más pequeño de los apóstoles. Y eso sería como decir, soy el más chaparro de la NBA. O sea, el más chaparro de la NBA es mucho más alto que cualquiera de los demás simples mortales. Bueno, eso era al principio. Pasaron los años y en Efesios capítulo 3, verso 8, Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Bueno, aún así, ¿no? El más pequeño de todos los santos, de alguna manera es mejor que cualquiera de los pecadores. Pero casi al final de su carrera, Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mi pastor Fermín IV dijo, a medida que Pablo crecía en el conocimiento de Dios, esto lo llenó de humildad, no de orgullo. Esa es la verdadera medida de un maestro de la Biblia. Esa verdadera medida se mide hacia abajo. Pablo se ve como el peor de los pecadores. Alguna vez escuché al pastor Héctor Hermosillo decir, bueno, me conformaré con ser el segundo porque Pablo dice que él es el primero, lo cual me dejaría a mí, Lenin, en tercero y al pastor Fermín en el cuarto. Por supuesto, Pablo no está diciendo que él es el primero de los pecadores y ya nadie puede ocupar ese lugar. Esa es la manera en la que nosotros nos tenemos que ver. Todos nosotros debemos vernos en el momento en el que tú no te percibes a ti mismo como el más necesitado de la gracia de Dios, estás en peligro. Pero cuando tú te ves como el más necesitado de la gracia de Dios, mira lo que sucede. Dice el verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo, modelo, patrón de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mantener el Evangelio en el centro de nuestra vida va a llevar a otros a apreciar lo glorioso que es el Evangelio. Especialmente aquellos que han de creer para vida eterna. ¿Tú te das cuenta? Claro que es importante ser efectivos a la hora de comunicar el Evangelio, pero si tú mismo no lo ves como algo glorioso para ti, pocos resultados habrá. Pablo termina con esta advertencia, versos 18 al 20. Básicamente Pablo repite, y simplemente termina con esta reiteración. Este es el mandamiento para ti, Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En otras palabras, Timoteo, cambiarte de lugar no te va a sacar de la batalla. Sigue habiendo una batalla que librar y tu lugar es en Éfeso. Milita la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muchas cosas que decir al respecto. No podemos decir a ciencia cierta quiénes son este Himeneo y Alejandro. En Hechos capítulo 19, verso 33, se menciona a un Alejandro que parece ser miembro de la iglesia en Éfeso. Algunos dicen pudiera ser Alejandro el Calderero. Lo mismo con Himeneo, se menciona Himeneo en 2 de Timoteo. No sabemos quiénes son estos. Lo importante es que estos algunos a los que Timoteo tiene que mandar que no enseñen diferente doctrina, en este tramo final de este capítulo ya no son algunos sin nombre, son algunos con nombre, con dirección, con rostro. Y es la manera del apóstol de decir, Timoteo, esto es real. La urgencia de guardar y mantener la fe y la buena conciencia es real. Desechar estas cosas, la buena conciencia y la fe, puede llevarte a naufragar como a estos dos. Naufragar en cuanto a la fe. Y cuando Pablo habla de naufragios, Pablo no está usando un recurso alegórico que comprende intelectualmente. Pablo mismo ha naufragado literalmente. Y Pablo le dice a Timoteo, si quieres evitar el desastre de un naufragio espiritual, mantén la fe y la buena conciencia. Y termino con esto. Muchos pastores que tropiezan, que desmayan, que caen, que naufragan, que se desvían. Muchos pastores culpan al ministerio. Es que el ministerio es tan difícil. Es que me sequé, me quemé. Dicen, no, I burn out. Es tanto el trabajo y tanta la presión. Y cuando hablamos bajo esos términos, es como si estuviéramos diciendo, 1 Corintios 10, 13, no es verdad. Porque Dios dice en su palabra, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Y recuerda, el ministerio, Dios no te dio el ministerio para que fueras miserable, sino para mostrarte misericordia. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no es el ministerio lo que hace naufragar a las personas. Desechar la fe y la buena conciencia es lo que lleva a un ministro al naufragio espiritual. Y en ese sentido, Timoteo es un gran ejemplo para todos nosotros. Timoteo sigue siendo verdaderamente honesto y vulnerable con su amado pastor, con su amado padre espiritual. Terminamos con una palabra de oración. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias por dejarnos escuchar esas advertencias, Señor. Es nuestra oración, Señor, que todo lo que hemos meditado en este momento, Señor, pueda llevarnos a tomar decisiones, a hacer cambios. Te pido por cada pastor, Señor, especialmente aquellos que saben en este momento que tienen que tomar decisiones. Dale sabiduría, Señor, y permítenos, Señor, a todos nosotros, permítenos mantener, Señor, mantener la fe y la buena conciencia mientras cumplimos con la encomienda que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.